Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy celebramos a uno de los santos de la Compañía de Jesús de referencia. Hoy celebramos a San Francisco de Borja. Francisco de Borja nació en Gandía, en Valencia, en el año 1510. Fue uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza del emperador Carlos V y fue también caballerizo de la emperatriz Isabel. Vivió ejemplarmente en palacio. Cuando vio el cadáver de la emperatriz Isabel, exclamó: «Nunca más serviré a Señor que se me pueda morir». Eso, esa visión, esa mirada profunda a la vida, lo impulsó a despreciar las vanidades de la corte. Fue virrey de Cataluña, duque de Gandía, y después de la muerte de su esposa, en el año 1546, pues terminó desligado del mundo. Entró entonces en la Compañía de Jesús, de la que llegó a ser superior general. Se distinguió sobre todo por su profunda humildad y dio un gran impulso a las misiones. Murió en Roma el 1 de octubre de 1572 y fue canonizado en el año 1671. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos poniendo el foco este año en una realidad de la Iglesia que a veces nos pasa desapercibida, pero que es una riqueza en las enseñanzas de los papas desde finales del siglo XIX. Estamos poniéndole el foco a la doctrina social de la Iglesia. Son todas las enseñanzas de la Iglesia en torno a la cuestión social, a la vida política, son cuestiones de economía, son cuestiones de moral, son cuestiones del trabajo, y lo hacemos con la apreciada mirada de Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Todos los viernes, con ella, tenemos un minuto de doctrina social de la Iglesia. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Cada año, el 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Benedicto XVI, en el número 63 de Caritas in Veritate, explicó así lo que es el trabajo decente o trabajo en condiciones dignas. Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer. Un trabajo libremente elegido que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias. Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deje tiempo para relacionarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. El próximo viernes hablaremos de la defensa del trabajo digno como tarea de la Iglesia. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos hoy la alegría de hablar con Francisco Guerrero González, sacerdote, párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real y capellán del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Bueno, pues queremos hablar hoy con él porque su parroquia, San Juan Bautista, cumple 25 años de vida. Y es una historia pues que tiene sus peculiaridades, sus singularidades. Hace 25 años, ¿y cómo fue el inicio de esa parroquia, de San Juan Bautista?
Pues todo empezó con la firma del señor obispo don Rafael Torija de la Fuente, de la erección de la parroquia. Se desgajaba de parte del territorio de la de Santo Tomás de Villanueva. Se hizo la presentación en la iglesia de San Martín de Porres, de las Dominicas, que empezaría a hacer las veces de templo parroquial en tanto tuviéramos un edificio propio.
Eso es, porque lo curioso es que empieza la parroquia, pero sin haber parroquia.
Sin templo.
Sin templo, exactamente.
Sin templo.
Tenéis territorio.
Sin dependencia parroquial.
Eso es, tenéis gente.
Pero tiene un origen bonito, Miguel Ángel.
Claro,
perdona
por eso.
Que me adelante. Porque su origen lo tiene en la Eucaristía, que venían celebrando los sacerdotes de Santo Tomás de Villanueva en el centro social de la granja. Claro. Esto se venía haciendo años atrás. Claro. Fue eso lo que dio origen al nuevo proyecto, decidí por qué no.
Claro. Que había cristianos, sí. Había fe, sí. Había celebraciones, pero sí. No había como tal parroquia, sino que era todo Santo Tomás de Villanueva, la parroquia de Santo Tomás de Villanueva.
Sí.
Y entonces, el 19 de octubre del año 2000, don Rafael Torija firma el decreto por el que se crea la parroquia.
Sí, exactamente.
¿Y quién más?
El 21 sábado se hizo la presentación formal, por decirlo así, de mi toma de posesión, vaya,
sí,
de
sí.
La parroquia en la iglesia de San Martín de Porres, de las Dominicas, y el domingo siguiente, el 22, celebré la primera misa en el salón del centro social de la granja. Y ahí estuvimos celebrando hasta 2014, en el que inauguramos el nuevo centro parroquial,
vale.
El actual.
¿Y cómo recuerdas aquella primera misa, aquel domingo 22 de octubre del año 2000?
Pues fue un día muy bonito, porque fue introducirme en una tarea misionera que se venía ya realizando con pequeños signos, con pequeñas acciones, pero con la presencia de la Iglesia en ese territorio, especialmente en la granja, que era el barrio mayor entonces. Había otros barrios, pero ese era, digamos, que el núcleo mayor.
Claro.
Yo lo que hice fue vincularme a esa tarea y abrir campos pues a las demás acciones de la Iglesia.
Para que nuestros oyentes se sitúen, el barrio de la granja es donde está el ferial.
El recinto
ferial, donde es la feria de Ciudad Real, donde está el gran pabellón IDEFI de feria, donde es FENABIM, es decir, en toda esa zona, donde se pone el mercadillo de los sábados, es decir, toda esa zona es el barrio de la Granja, y en toda esa zona fue y es el territorio de la parroquia de San Juan Bautista.
Sí. Paco, en estos 25 años ha crecido hacia la parte occidental, hacia... pues la carretera de Piedrabuena, pues unos barrios, un barrio nuevo que antes no existía. Lo que pasa que son casas con parcela, son casas nuevas de matrimonios jóvenes que están ocupando esa parte del territorio que es muy novedoso.
¿Y cómo empiezas? Porque tenéis los locales, estáis en las usando a las dominicas, el convento de las dominicas. ¿Y cómo empiezas a hacer parroquia? ¿Empiezas a visitar las casas? ¿Cómo empiezas a apuntar las misas, a celebrar los primeros bautizos?
Pues empezamos asumiendo la acción de Cáritas. Eso fue lo primero, lo primerísimo. Lo que se realizaba de esa parte de la ciudad, que es San Martín de Porres, el barrio de la población gitana, sobre todo muy dependiente de la acción sociocaritativa, lo asumimos nosotros y nos dejaron las monjas un pequeño locutorio que daba a la calle directamente sin necesidad de pasar al convento o a la casa de ellas, y ahí pues asumimos la acogida de Cáritas, y al año siguiente asumimos la catequesis, y fue muy también muy bonito. Lo recogemos en un boletín, las primeras acciones de la Iglesia, un boletín que hemos publicado con ocasión del 25 aniversario. La catequesis, imagínate que los niños se ponían de rodilla delante de los bancos y utilizaban el asiento como pupitres, hasta que poquito a poco las mismas catequistas dijeron, esto así no puede ser. Alguna llegaba con una mesa plegable de su casa para tener la catequesis en la iglesia. Es decir, una experiencia preciosa, vamos, muy emotiva. Después, vista la necesidad y de que eso iba cogiendo cuerpo, solicitamos a la Junta, a través del Ayuntamiento, unos locales que no se utilizaban. Era el resultado de haber cerrado unos soportales que había debajo de los edificios de la Granja, y eso ya sí fueron unos salones decentes, con su aseo, sus mesas, sus pupitres de San José, en fin, todo prestado, todo recibido de fuera, poquito a poco, hasta que se decidió que merecía la pena hacer allí un centro parroquial, incluso que se hiciera parroquia, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si desde el principio, si desde el año 2000 estaba en la mente construir una parroquia, un templo parroquial, si desde el principio estaba en mente construir los salones, o si conforme fue cogiendo cuerpo la parroquia se vio la necesidad de embarcarse en una obra nueva.
Sí, así fue, porque se pensó también en dejarlo como centro pastoral, dependiente todavía de, aunque fuera de echar marcha atrás, dependiente de Santo Tomás, pero con un centro pastoral allí. Y no, se vio que merecía la pena que aquello fuera parroquia por la propia identidad de los habitantes que ocupan aquel territorio. Fue un apoyo de don Antonio Algora, el obispo, que decidió que para adelante con parroquia con todas las consecuencias, hasta construir pues ese templo tan bonito, para quien no lo conoce, que tenemos allí, en nuestra parroquia.
Bueno, si no lo conocen, se pueden acercar, porque además sí, tiene una gran ventaja, hay una gran zona para aparcar, no hay problemas de tráfico para llegar, es decir, aunque esté en las periferias, que le hubiese gustado hablar al Papa Francisco de eso, pero también tiene otras ventajas, ¿no?
Sí.
Claro.
Coincide las periferias, las físicas y las existenciales.
Las físicas y las existenciales.
El Papa, sí.
Exactamente. ¿Y cómo se empieza a gestar la construcción del templo parroquial? ¿Más o menos en qué año, cuándo se piensa que hay que empezar a decir, arquitecto, haz un plan? ¿Cuándo empieza eso?
Pues cuando se localiza el terreno y definitivamente se escritura a nombre de la parroquia, porque había una cesión por parte del ayuntamiento por permutas, etcétera, y una vez que se había localizado, entonces se le pidió a Alberto Ibáñez, feligrés entonces de la parroquia, vivía en Parque Luz, que hiciera un proyecto, y se vio enseguida que era ese el que nos convenía, porque además de ser una cosa sólida, era muy sencilla, como conocéis, ¿no? Claro. Una cosa hecha de cara al futuro, pero con mucha sencillez. Claro.
¿Y tú has notado, Paco, que ha cambiado el hecho de estar diciendo misa en las dominicas de San Martín de Porres, que la gente de Ciudad Real les tenía y les tiene muchísimo cariño? ¿Ha cambiado la parroquia el hecho de tener templo parroquial, el tener salones de catequesis, el tener su propia parroquia físicamente?
Claro,
también.
Si es que el asunto es que las dominicas estaba muy al margen del territorio de la parroquia, es decir, estaba en la periferia del término parroquial, y el edificio de la nueva parroquia quedaba justamente en el centro del territorio, pero muy cerca de donde estaba el núcleo mayor, que es la granja, ¿no? El barrio de la granja y sobre todo de Parque Luz. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues que tenemos un referente, que no hay que desplazarse, sino que es estar dentro del territorio y celebrar desde dentro. Que eso no se perdió nunca, porque la misa era dominical en el centro social. Y digo el centro social, subrayo, digamos, en el corazón del barrio.
Del barrio.
Sí.
Paco, ¿y qué tenéis previsto para celebrar estos 25 años? Porque ya se acerca el 19 de octubre, el 21 de octubre, el 22 sí. de octubre, que fue el día de la primera misa. ¿Qué sí. tenéis preparado?
Vamos a celebrar el día 19 una Eucaristía de Acción de Gracias. Ha confirmado don Abilio su asistencia y después tomaremos un aperitivo. Pero esto es el cierre de lo que hemos ido haciendo a lo largo de este año. El curso pasado, en el inicio, en octubre, propuse a los grupos 5 temas de formación común para todos, que nos llevó a una revisión de lo que había sido para nosotros o lo que está siendo para nosotros estos 25 años, y han sido 5 temas muy bonitos de 5 catequesis del Papa Francisco, de las que él daba en los miércoles, y sobre la Iglesia, el ser de la Iglesia y el quehacer de la Iglesia. Y eso nos ha vinculado a los 5 grupos que sostienen la misión de la parroquia, pues en una misma revisión. Sí. Hemos hecho un boletín, y el boletín, lo bonito, es que escrito por cada uno de los grupos, haciendo memoria de lo que había sido el inicio, pues lo bonito es que cualquiera de los miembros que estamos vinculados directamente al quehacer de la parroquia, podíamos haberlo escrito en cualquiera de los grupos. No sé si me explico.
Sí, sí.
El de Cáritas podía haber escrito el de catequesis, y el de catequesis podía haber escrito el del grupo de formación de mujeres, ¿sabes?
Pues el domingo 19 de octubre, que se cumplen exactamente 25 años de la creación de la parroquia de San Juan Bautista, como conclusión, como colofón a todo este año de reflexión y también de alegría. 19 de octubre, que es domingo, ¿y a qué hora va a ser esa misa?
A las 12:30.
A las 12:30, para que todos sí. aquellos que sean de otra parroquia y digan, nos unimos a nuestros hermanos cristianos de la parroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real. Bueno. Francisco Guerrero González, párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real, que cumple 25 años, también como su párroco, que ha sido el primer y el único párroco de esta parroquia. Muchísimas gracias.
Y, gracias, y, Miguel Ángel.
Y muchas felicidades.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Thank you.
Vaya, vaya, que ya es viernes. Gracias a Dios, ya es viernes. Siempre los viernes en estos momentos nos hace reflexionar, nos hace pensar Antonio Gallardo, que es un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes en el que celebramos la onomástica de San Francisco de Borja, que antes de ordenarse jesuita, siendo un noble al servicio de la reina española Isabel de Portugal, y siendo entonces él duque de Gandía, estando en Granada para el entierro de la citada reina, pronunció una solemne frase que pasó a la historia y supuso su conversión: «Nunca volveré a servir a Señor que se me pueda morir». Viendo cómo la muerte había destruido la belleza física de la reina Isabel. La reina Isabel bien pudo ser lo que hoy en día llamaríamos una influencer. Era joven, bella y culta. Son muchas las referencias históricas que así lo confirman. El también joven duque de Gandía, como todos en la corte, estaba encantado con su presencia, pero quiso la providencia que falleciera a los 35 años, y de ahí el dolor que produjo en el futuro santo y cómo decidió cambiar de vida. En el mundo actual, influencers de todo estilo y pelaje acumulan tiempo y espacio en el día a día de muchísima gente y no solo joven. Las redes sociales y las cadenas de televisión viven en gran parte gracias a estos modelos actuales que acumulan millones de fans. Y su éxito depende mayoritariamente de su apariencia y de los múltiples filtros que usan para ser más deseables. Y esa es a veces su tragedia cuando el tiempo y las modas los eclipsan. Pues tendremos que hacer como el buen Santo Francisco y olvidar este glamour temporal y vacío y volver nuestra mirada a los valores inmutables y a la fuente de todo bien. Y sobre todo, tendremos que dar ejemplo a los más jóvenes, no vayan a decepcionarse sin solución con vidas y apariencias vacías. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Friday. Friday evening, come on Friday, it's been too long.
Cambiemos nuestra forma de... Pues nos quedan escasos 4 minutos para las 2. Y así despedimos el espejo de hoy, pero todavía nos queda el tuit del Papa León XIV. Es de hace 26 minutos y nos dice el Papa León: el mundo es un don maravilloso hecho de formas de vida diversas que nos han sido donadas para que puedan ayudarse y completarse unas a otras. Las diferencias no son un obstáculo, sino una invitación a construir la armonía que revela la belleza de la creación. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago, de Ciudad Real, aquí en COPE, y después Iglesia Noticia, el informativo diocesano que nos ayuda a estar al tanto de la actualidad de nuestra diócesis. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será un día grande para nosotros, porque el próximo viernes 10 de octubre es la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, el patrón de nuestra diócesis. Un gran día de fiesta. Y además que octubre, que acabamos de comenzar, es el mes de las misiones y también es el mes del Rosario. El Papa León nos ha invitado a rezar todos los días de octubre el Rosario. Hay tantas intenciones por las que pedir a Dios, tanta oración, tantas situaciones que poner en sus manos. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza. Que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Mi canción optimista suena sin prisas, te miro y encuentro sentido de la vida.